Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito de Maranatha. ¿Qué fue lo que nos dio el Señor para este año? Y que al comenzar el año vimos que Marcela, a ver. La apertura del año de este 2024, que lo que vimos es que el 24 representaba esas puertas abiertas y que ya no era necesariamente que nosotros las estábamos abriendo, sino ya Dios, ya el Señor las tenía abiertas y era para nosotros entrar, o sea, en nuestra vida, como estaba dando la palabra profética el apóstol Eugene, ya no lo ha dado, ya es todo, ya depende de nosotros de hacer lo que nos corresponde y de entrar. Entonces, además de eso, el Señor nos dio como lema este año Maranatha. Maranatha, que como vimos todos los que, ¿cuántos se conectaron en el preavance? Súper. Entonces, aquellos que se conectaron pudieron recibir como un preámbulo, un fundamento que di acerca de lo que en realidad yo quiero destacar hoy de Maranatha. Maranatha, todos sabemos que significa, bueno, que viene ya, que el Señor viene. Pero por mucho tiempo no era, digamos, para mí, un tema de prioridad. Recuerdo una vez que estaba muy ofuscada y nerviosa, que si de pronto ya llegaba el tiempo para yo irme con el Señor, y que yo no estaba lista, yo no me quería ir, pero que yo veía que mamá, cuando fue su tiempo y cuando ya el Señor se la llevó, ella sí estaba lista y ella ya estaba meditando acerca del cielo y de la vida eterna, y se fue, pues como se debe ir uno, en paz y en gozo y esperanza. Y Randy me dijo, no te preocupes, porque Dios es tan perfecto que Él nos pone en el corazón lo que necesitamos entender o vivir u obedecer cuando sea el tiempo preciso para tu vida. Entonces dije, ya, quedé tranquila. Y hace unos meses o un año, el Señor empezó a inquietarme con este tema de Maranatha. Dije, entonces, si antes no le ponía como tanta atención y ahora sí, debe ser que los tiempos ya son prontos. Y comencé a oír muchos profetas y maestros enseñar acerca de los tiempos y que ya venían los tiempos. Entonces, yo también empecé a estudiarlo. Esa parte que el Señor me da Maranatha, pues tiene muchas maneras de poder explicar lo que sucede en los últimos tiempos, por supuesto. Sino que yo quiero darles lo que el Señor me dio a mí, en mi corazón. Para mí, Maranatha significa intimidad y santidad, que es lo que el Señor me ha mostrado. Intimidad y santidad. Y eso fue con un estudio que hice, que obviamente, como les digo, Maranatha significa como ese clamor, oh Señor, ven, o también el Señor viene ya. Pero vemos que si Él va a venir, pues hay una preparación. Lo vimos ahora en esta interpretación, esta obra, que una de ellas no se preparó y la otra sí se preparó. Y por eso el Señor dice, no sé quién eres, no te conozco, porque no fue de las que se preparó. O como estaba diciendo ahora el apóstol Eugene, que fuimos retados y aceptamos el reto y tomamos la decisión de vivir en la vida de Jesús. Entonces, no voy a repetir lo que ya dije, pero sí quiero es enfatizar una cosa de lo que hablé. Estaba mostrando la primera venida de Jesús que fue hablada y anunciada por los profetas del Antiguo Testamento. y que en su venida física a la tierra, Él cumplió las profecías que hablaban de Él en su primera venida. Y también el Señor, antecitos de la pandemia, me llevó a empezar a estudiar las fiestas judías, que tampoco me habían llamado la atención, pues uno como que sabía que era tabernáculos, porque era como lo más desde gozo y todo, pero yo no entendía el propósito de esos tabernáculos, de esas fiestas. Y cuando comencé a estudiar lo que Dios le había dado a Israel y que les dijo que todos lo siguieran haciendo según la tradición de cada fiesta, lo siguieran haciendo en memoria de, o sea, recordando lo que Dios había hecho por ellos, o sea, Pascua, recordando cómo Dios los salvó de Egipto y de la esclavitud, etcétera, etcétera, y cada una de esas fiestas. Y estudiamos las cuatro fiestas de primavera. Pero el Señor lo unió, como hace Él, Él empieza a amarrar, sin uno darse cuenta. Uno, lo amarró con la pandemia. Dos, que cuando nos estaban tapando la boca, empezó justamente en el 2020 la década de la boca. O sea, nos tapan la boca, no debemos declarar, no debemos hablar, y Dios está diciendo, esta es la década de mi voz, de mi boca, para que tú declares. Y tú, y todas esas aparentemente contradicciones nos fue llevando a esos tiempos que tuvimos de ayuno, que fueron tan lindos, y el Señor levantándonos y animándonos en medio de una pandemia tan difícil y que fue tan dura y que afectó tantas iglesias, tantas vidas, tantas familias, etcétera. Pero en medio de eso nos llevó a entender esas cuatro fiestas de primavera. Pues primavera significa... ¿Qué significa primavera? ¿Qué pasa en la primavera? Florece, brota la vida. Y nosotros estábamos viviendo todo lo contrario con pandemia, a nivel mundial, global. Entonces, esa manera del Señor de mostrarnos las circunstancias no son las que nos manejan o las que nos deberían afectar y quedarnos allí, sino siempre mirándolo a Él. Y cada una de esas cuatro fiestas fue algo que Dios hizo a través de Jesucristo, lo cumplió, y que estaba mostrando la redención del Señor para Israel, y cuando vino Jesús, Él cumplió esas cuatro fiestas. Entonces, la primera venida fue anunciada por los profetas, y la segunda venida también. Pero esas tres fiestas que más o pues se dice que estas siete fiestas son como las más sobresalientes, las primeras cuatro, que hablan de la vida de Jesús cuando vino sobre la tierra la primera vez y que Él cumplió lo que simbólicamente estaba diciendo esa fiesta para Israel. Fue Él el Cordero, fue Él el que salvó, fue Él el que resucitó y fue Él el que dijo, es necesario que yo me vaya para que la promesa del Padre venga. Entonces, con esa palabra, con esa voz de Dios del Antiguo Testamento que la daba y se la daba a Israel a través de un profeta, cada profeta daba la indicación y la dirección de Dios, y cuando viene Jesús, Él es el profeta que trae esa voz del Padre a la tierra, pero dice que es necesario que se vaya para que venga la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Pues, ¿qué sentido tenía el Espíritu Santo si ya había venido Jesús? Pues Él decía que él no podía estar con todos nosotros y que tenía que venir el Espíritu Santo. Y allí el Señor comenzó a llevarme a entender unas cosas mucho más allá de lo que yo había entendido y más lindas de la persona del Espíritu Santo. Y ustedes saben, o la mayoría han oído, que cuando el Señor nos mandó a Randy y a mí aquí a Colombia, el llamado y el envío era llevar y dar a conocer a la persona del Espíritu Santo. No solo como la tercera persona de la Trinidad, y sí creemos en Él, sino tener esa relación de intimidad con esa persona del Espíritu Santo. Y allí me llevó el Señor y comenzó a mostrarme otra faceta de la importancia de lo que fue el derramamiento del Espíritu Santo y lo que asociamos con eso, el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y por qué? ¿Y por qué la importancia? Entonces, quiero empezar allí, pues la otra parte yo ya se las había dicho, y ya les había dicho que hoy terminaría con lo que en realidad está en mi corazón. Que es, llegué hasta el punto de hablar de esa iglesia guerrera, que aunque la iglesia de Jesucristo es una iglesia de paz, de amor, de restauración, de restitución, también Dios la ha llamado que sea guerrera, obviamente no guerras físicas como vemos en el mundo ahora, sino guerrera para establecer su reino espiritual sobre la tierra y deshacer el reino espiritual de las tinieblas, estableciendo el reino de Dios. Entonces hablamos de unas características de esa iglesia guerrera. Sin embargo, no me quiero quedar allí, sino que empecé por decirles que para mí Maranata significa intimidad, intimidad y santidad. ¿Intimidad de qué manera? En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de Moisés, que todo es simbólico, tanto los números como las piezas, como las telas, como los colores, todo, todo era simbólico. Y ese tabernáculo Dios le dio el modelo a Moisés para hacerlo con un solo propósito, y era que él quería estar con su pueblo, que él quería habitar en medio de su pueblo y que su pueblo habitara con él. Entonces, si tomamos esto, que era algo físico, al contexto del Nuevo Testamento, que es espiritual, que a través del bautismo en el Espíritu Santo, el Señor comenzó a enseñarme más sobre el corazón nuestro. Este es el tabernáculo de Él. Aquí es donde Él quiere habitar. Aquí es donde nos quiere enseñar. Aquí es donde nos quiere amar. Aquí es donde nos quiere corregir y dirigir a través de la persona del Espíritu Santo. Entonces, esto todo amarrado con lo que dijo Jesús, un nuevo y mejor pacto. El pacto antiguo sirvió para lo que era en ese entonces, antes de la venida de Cristo. Pero cuando Cristo viene, Él dice, yo no vine a deshacer nada de la ley, sino que en mí la ley está cumplida, en mi gracia, en mi amor. Toda esa ley antigua en mí está cumplida. Y asimismo, el Espíritu Santo, al morar en nosotros, usamos un verbo inventado, Él quiere tabernaculizar dentro de nosotros, quiere vivir en nosotros y quiere que nosotros también estemos en Él. Este corazón mío y tuyo es la morada del Espíritu de Dios. Y allí en esa morada es donde está la intimidad. En el tabernáculo de Moisés, solo el sumo sacerdote podía entrar al Santísimo, al lugar Santísimo, y solo Él podía tener esa intimidad con Dios Padre. Pero nosotros ahora, a través de la obra de Jesús y del Espíritu Santo, podemos tener esa intimidad y morar con Él. En el bautismo del Espíritu Santo, además, decide, fíjense lo que pasó cuando se reunieron en el aposento alto todos los discípulos, y que dice la palabra de Dios que hubo ese derramamiento de fuego y de poder, pero ¿cuáles fueron los resultados o el fruto de todo lo que sucedió? Hubo unidad, estaban unánimemente unidos, dice la palabra, y además de eso empezaron los milagros, porque estaban hablando en idiomas de otras personas que venían de otras regiones y que no sabían esos idiomas. O sea, sobrenaturalmente empezaron a ver unos resultados, y también comienza esa intimidad, la revelación, porque se para Pedro, que anteriormente pues ya conocemos quién era Pedro, que siempre estaba, ¿no?, como diciendo lo que no debía hacer y haciendo lo que no debía hacer, y sin embargo fue él quien se paró Y fue él que le habló a todos los que estaban allí y fue relatando toda la historia, lo que había pasado y lo que había hecho Jesús en su vida, terminando con un mensaje de evangelismo. Y que fueran y que salieran. Y fue desde ese momento, creo yo, que los discípulos entendieron lo que Jesús les dijo antes de partir. Ir y para discipular. Vayan. Pero en realidad no habían ido porque pues estaban obedeciendo y estaban en el lugar alto. Entonces, ese bautismo en el Espíritu Santo no es solo el fuego y no es solo que sí lo es, pero no es solo eso y no es solo el poder, sino que, y los milagros, por supuesto, pero para mí lo que yo vi y recibí del Señor es que la obra de Jesús me dio la salvación, la redención, etcétera. Sin embargo, Jesús dice que se tiene que ir porque debe venir y debemos recibir ese bautismo en el Espíritu Santo. Pero Él es el puente para que pudiéramos recibir ese bautismo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder tener una intimidad con el Padre. Porque Él vino, Jesús, para volvernos esa relación con el Padre. Así que ese Espíritu Santo es lo que viene sobre nosotros, sobre nuestra vida, sí para dar poder, pero despierta ese corazón que hay en mí, de ese Jesús que vive en mí, y ahora ese, bueno, Jesús, el Espíritu Santo que vive en mí también por haber tenido la salvación, pero ese poder que viene a mí y ese Espíritu Santo, quedo saturada, quedo empapada, digámoslo así, como estaban mostrando aquí con el aceite, porque el aceite representa al Espíritu Santo, para yo poder tener esa relación apasionada, íntima con el Padre. Así es como el Señor me lo ha mostrado, porque dice la palabra, Jesús dijo que seamos unos, que ellos sean uno contigo como yo soy contigo. Es por medio de Jesús, pero en la intimidad de la revelación y del amor que me pone el Espíritu Santo en mi corazón. Y esa amorosa intimidad con Él es lo que nos impulsa a ir y llevarle a las otras personas, lo que podríamos llamar evangelizar, esa maravilla de la obra de Jesús y la salvación para llevarla a los demás y que tengan una vida nueva en Él. O sea, si yo tengo esa intimidad con Él y entiendo este amor que, tan grande que tiene por mí y que tanto amó al mundo que manda a su Hijo, todo ese amor me imparte a mí y yo comienzo a entender y me enamoro más y más y más de Él en esa intimidad. Nadie me tiene que decir que salga a predicar, nadie me tiene que mandar. Es ese mismo amor que me impulsa, que me lleva a decirles a los demás, mira lo que Jesús ha hecho por ti para que tú lo sepas. Que yo he dicho, ese es un evangelismo de poder, pero del poder del amor. Y del amor, ese amor de Dios, que es un amor transformador. Primero me transforma a mí y yo lo llevo para que transforme a otros. Lo veo yo así. Entonces, amén, gracias al Señor. Llevando esto todo a Maranata, que es a donde estamos llegando ahora, preparando ese camino, esa niña, pues basado también en las 10 vírgenes, las 10 vírgenes, las que tenían el aceite y las que todas tenían aceite, pero la diferencia, y todas se durmieron, pero la diferencia fue que 10 de ellas no obedecieron y no tuvieron ese aceite extra para cuando se les terminara el que ya tenían. Entonces, nosotros también tenemos que preparar ese camino. ¿Ese camino de qué? Ese camino para la segunda venida del Señor. Para ese Maranata que clama en nuestro corazón, que le dice al Señor, sí, ven, pero como también decía el apóstol en la palabra que dio, no es para sacarnos y llevarnos y ya, quedé tranquilo. No, Ese Maranata es para venir por esa novia, como nos estaban mostrando aquí, que es la Iglesia de Jesucristo. Una novia, dice la palabra, sin mancha, sin arruga. ¿Qué quiere decir eso? Preparada, preparada. Y es un preparar ese camino para el Señor. También lo llaman el día del Señor, la Biblia lo dice, el día del Señor, que debe ser ya algo muy cercano a nuestro corazón. Ya comenzar a meditar en eso, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué significa para mí preparar el camino? Mi vida, para preparar ese camino para cuando venga el Señor por segunda vez. Nadie sabe el tiempo, el día, la hora, no sabemos. Pero Dios lo ha prometido, el Padre lo ha dicho, y Jesús lo dijo, que Él volvería. O sea, la palabra se cumple. Entonces, preparar el camino quiere decir preparar mi vida. ¿Qué tengo yo todavía que no he dejado de hacer, que no he obedecido, que no le he prestado importancia, o el Señor ya me ha dicho, pero que no lo he hecho? Cada uno de nosotros tenemos que preparar nuestra propia vida, porque eso es nuestra responsabilidad. Pero con la esperanza bienaventurada que dice la palabra. Hay una esperanza bienaventurada que dice en Tito 2:13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Con una esperanza, con un gozo. Y es muy lindo que dice bienaventurada. O sea que en la enseñanza en Marcos, Jesucristo se refiere a sí mismo como Hijo de Hombre, ¿cierto? Y que vendrá en la gloria. Y dice que así como se fue en las nubes, así mismo regresará y todo ojo lo verá. Antes uno no sabía cómo, pero ahora con estas redes y con todo lo que hay, uno dice, ¿será que así lo vamos a ver en todas partes del mundo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En todo caso, como sus hijos que somos, llenos del Espíritu, nos corresponde entonces llevar este mensaje de advertencia, pero de esperanza al mundo entero. Tienen que oír y entender que la preparación es un proceso. Es cosa por cosa, lo que el Señor nos va revelando. La importancia es la enseñanza que acabamos de tener, nuestra obediencia, mi obediencia con el Señor. Entonces, hablando de ese tabernáculo del corazón, quiero leer esta porción de Romanos 6, creo que tenemos para proyectarla, 6 del 1 al 7, en la traducción Pasión. Bueno, si no está, yo se los leo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Persistimos en el pecado para que la bondad y la gracia de Dios aumenten? ¡Qué pensamiento tan terrible! Hemos muerto al pecado una vez ya por todas, como un muerto pasa de esta vida. Entonces, ¿cómo podríamos vivir un momento más bajo el dominio del pecado? ¿O has olvidado que todos los que fuimos sumergidos en unión con Jesús, el ungido, fuimos sumergidos en unión con su muerte? Compartir su muerte por nuestro bautismo significa que fuimos co-sepultados con Él, que es muy importante entender eso espiritualmente hablando, por supuesto, para experimentar una resurrección como la suya y la nueva vida que Él imparte. ¿Podría estar más claro que nuestra antigua identidad está ahora y para siempre privada de su poder? Porque fuimos co-crucificados con Él para desmantelar la fuerza del pecado dentro de nosotros, para que no continuáramos viviendo ni un momento más sometidos al poder del pecado. Evidentemente, un muerto es incapaz de pecar. Entonces, si ya morimos con Él y estamos en vida con Él, pues no, digamos, no hay justificación para estar haciendo cosas que quizás no debíamos hacer o desobedeciendo y no haciendo lo que debíamos hacer. Hablando de la glorificación de su segunda venida, que dice la palabra, entonces dice que cumplirá la obra final de nuestra salvación. cumplirá. Yo creí que cuando ya fui salvo ya todo fue. No, esa es, cuando Él venga, es la obra final de esa salvación que Él nos dio en Él, de su vida, de esa redención. Entonces, quiero hablar un momento del el reino de Dios, porque eso es lo que Dios nos ha llamado a establecer. Y Él viene para establecer su reino con su novia. Y la novia, nosotros, la iglesia, somos los responsables de prepararnos a nosotros, de preparar a la iglesia y de dar el anuncio que Él viene y que se tiene, que lo deben conocer y preparar también. Entonces, ese reino de Dios significa ese gobierno eterno de Dios. El gobierno que no cambia, pero el gobierno que nunca termina. Es eterno, es único y es celestial. Y regirá en el cielo y en toda la tierra. El reino de Dios regirá. Toda autoridad, gobierno, dominio. Y Él está esperando que su iglesia sea ese pueblo que gobierne y establezca en la tierra con su poder de traer esa reforma radical a las sociedades, a las culturas, a toda parte. Por eso estamos muy emocionados de ver que además de los pastores, gloria a Dios por ellos y el liderazgo, que hay empresarios que están aquí, que hay empresarios que están llevando reino a sus lugares de trabajo, que están influenciando el gobierno, la educación, tantos frentes, toda nuestra vida entera, de nuestras culturas y donde las sociedades, y que ellos están también llevando esto. O sea, ese reino que lo podamos llevar a toda parte de la tierra y a todas las sociedades y todas las generaciones, todas las naciones. El reino de Dios significa entonces que ese reino ha llegado a nosotros porque Jesucristo trajo el reino de Dios y espera que nosotros, la iglesia, a través de todo lo que Él nos ha dado y el Espíritu Santo, lo establezcamos en tu familia, primeramente, en tu iglesia, en tu ciudad, en tu lugar de trabajo, o donde sea que Dios te tiene, que Él siempre reine en medio de tu vida y que tú lleves ese reino a otros lugares. Ese reino, dice la palabra, es que es como un tesoro escondido. Lucas 19 del 12 al 27 dice que el Señor contó, bueno, hubo una historia, entonces lo contó esta historia para cambiar su perspectiva, y dice que una vez un príncipe rico, eso yo lo había leído, pero por si los que no se conectaron no lo han leído, está en la versión Pasión. Me gusta muchas veces usar esta versión porque es como muy un vocabulario muy entendible y muy muy práctico en realidad. Entonces les contó esta historia para cambiar su perspectiva. Una vez un príncipe rico dejó su provincia para viajar a una tierra lejana donde sería coronado rey y luego regresaría. Antes de partir, reunió a sus 10 sirvientes y les encargó: les encomiendo a cada uno 50,000, no dice la moneda entonces, sino dólares, 50,000 dólares, a cada uno para que inviertan mientras estoy fuera. Negocia con él y pone el dinero a trabajar hasta que yo regrese. Algunos de sus compatriotas despreciaban a este príncipe y enviaron una declaración tras él para declarar ante la realeza: nos negamos a permitir que este hombre nos gobierne. No será nuestro rey. Sin embargo, fue coronado rey y regresó a su tierra. Luego llamó a sus 10 siervos para ver cuánto había negociado cada uno y cuánto había invertido y en cuánto se había multiplicado. Entonces llama al primero y le dice qué hizo, y el primero se adelantó y dice: maestro, tomé lo que me diste y lo invertí. Se multiplicó 10 veces. Espléndido, dijo, lo has hecho bien, mi excelente servidor, porque has demostrado que puedo confiar en ti en este pequeño asunto. Ahora te concedo autoridad para gobernar sobre 10 ciudades. El segundo vino y le dijo, Señor, lo que me dejaste se ha multiplicado por 5, dijo. También te doy autoridad en mi reino sobre 5 ciudades. El otro se presentó ante el rey y dijo, Señor, aquí está tu dinero que me confiaste. Lo escondí para guardarlo. Verás, vivo con miedo de ti, porque todo el mundo sabe que eres un amo estricto e imposible de complacer. Nos presionas para que obtengamos un alto rendimiento por todo lo que posees y siempre quieres sacar provecho de los esfuerzos de otras personas. Y el rey le dijo, siervo malvado, te juzgaré usando tus propias palabras. Si lo que dijiste sobre mí es cierto, que soy un hombre duro, que te presiono para obtener un alto rendimiento y que quiero obtener ganancias de los esfuerzos de los demás, ¿por qué al menos no pusiste mi dinero en el banco para ganar algún interés? Y el rey le dijo a sus otros siervos que le tomaran el dinero, que se lo repartieran, y bueno, pues etcétera, etcétera, y todo lo que pasó sobre este infiel siervo. Entonces, Primera Corintios se refiere al reino de Dios así, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. O sea, estaba dándoles algo para invertir, que se iba a multiplicar, y nos da esa idea de el reino de Dios no es algo como por allá, etéreo, que no sabemos qué es el poder del gobierno de Dios sobre la tierra a través de su iglesia, de nosotros. Y Romanos 14 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. Si miráramos cada una de nuestras naciones, vivimos en justicia, vivimos en paz y vivimos en gozo. Tristemente, yo creo que todos podemos decir que no. Pero para eso está su iglesia sobre la tierra. Para que nosotros podamos llevar esa justicia, esa paz y ese gozo en los lugares donde Él nos ha puesto a nosotros. Entonces, no se puede entrar al reino de Dios por mérito propio, por las obras que yo haga. Nunca podrá ser así. Sino que es por creer en que Jesús es el Señor y que Él murió por nosotros y que nuestra salvación es a través de la obra de Él. Toma de nosotros tener una acción y una actitud de humildad y reconocer, soy imperfecto, pero a través de Jesús Él me da el poder para poder cambiar y para poder tener una nueva vida y para poder ser parte de traer ese reino de Él. Termino con esta parte de intimidad, que es donde quiero llegar. Entonces, esa parte de intimidad me dice, toda escritura tiene como propósito siempre señalar al Mesías, siempre. Tanto en el Antiguo Testamento y las profecías y en el Nuevo, todo señala al Mesías, al que viene, que ya vino por primera vez y al que viene por segunda vez. Entonces, el deseo del Padre, estoy haciendo como un resumen aquí, el deseo del Padre era recuperar ese jardín perdido, y el deseo del Padre fue a través de Jesús, y Él quiso restaurar la intimidad que tenía el Padre con su creación original y restaurarlo a través de Jesús, su obra, la restitución y restauración por medio de Él con una vida nueva y la persona del Espíritu Santo que me permite entrar en esa intimidad con el Padre a través del bautismo en el Espíritu Santo. Esa relación de amor con el Padre, esa relación con el Hijo y esa relación, todo es relacional. Si miramos nuestra misión, que yo digo por la gracia de Dios, nuestra misión, yo creo que lo primero que podríamos decir para describirnos, ¿cómo es que vivimos como misión? ¿Tenemos unas leyes que tenemos que cumplir? ¿O hay, por supuesto, algo que hay que hacer ante el gobierno? Hay unos estatutos. Pero para que podamos convivir con cada uno, ¿tenemos unas exigencias? Yo diría que no. ¿Qué es lo que nos une a nosotros? El amor de ese Jesús. Es sobrenatural. Y ese amor de Jesús nos lleva a tener relaciones. Nosotros vivimos por relaciones. Y cada vez tratamos de implementar más esas relaciones, de conocernos más, de ayudarnos más, de poder estar atentos el uno por el otro, porque toda la vida de Jesús fue la relación con sus discípulos. Y lo que ellos hicieron era con relaciones, y el Padre quería que tuviéramos la relación con el Hijo y con su Espíritu para poder volver a tener la relación que se había roto con el Padre. Dios es relaciones. Su amor se basa en tener las relaciones. Entonces, eso es tan importante. Y hablando de relaciones y de lo que vimos aquí, los judíos, y antiguamente era así, y ahora no es tanto así, pero respetan algunas partes de esto, cuando iban a casarse, el novio iba a visitar a la que iba a ser la novia, ¿para qué? Para hacer un compromiso. Y ese compromiso era tan serio que ya se consideraban casados, aunque físicamente no habían estado juntos. Pero ese novio tenía que irse y preparar todo lo que iba a preparar para el matrimonio, prometiendo que él volvería. Y la novia se quedaba preparándose ella para esa ceremonia que iban a tener. Y entonces se podría decir que, bueno, tenían esos votos matrimoniales, eso era inquebrantable. Y se podría decir que esa novia, pues vivía en la misma casa con los papás, tenía la misma ropa, estaba haciendo los mismos oficios, lo que fuera. Entonces, ¿cuál era la preparación si todo seguía igual? Pero se da cuenta la novia que la preparación no son las cosas. Y no son los hechos, sino que es su corazón. Que Dios en ese tiempo de espera está preparando su corazón. Y a eso es lo que yo quiero llegar. Este tiempo de preparación para nosotros de la segunda venida del Señor es, digamos, un curso intensivo de preparación de nuestro corazón. Mis intenciones que me llevan a mis acciones, y mi amor y mi intimidad por el Señor. Esa preparación que la novia tenía para cuando viniera el novio, sabiendo sin lugar a dudas que ese novio regresaría. Pero él regresaría por una novia diferente, porque ya su corazón habría sido cambiado y habría sido preparada para poder ser esa novia. Y cuando ella ve esa condición en que vive, yo me imagino que ella dice, pero todo está igual y nada ha cambiado. Y en un momento dado, me imagino que esa revelación que el Espíritu Santo le da y dice, ay, nada ha cambiado, todo sigue igual, pero yo fui la que cambié, yo soy otra. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces termino con estas tres partecitas que el Señor siempre me vuelve a llevar a esto, desde que yo conocí al Señor, 50 y no sé cuántos años ya. Entonces, quiero hablar de este proceso de intimidad y esa preparación. Tengo tres ejemplos. Esa preparación, La primera parte donde el Señor me mostró fue en Oseas, en el libro de Oseas. Ahí Él está hablando a Israel y le está diciendo a Israel que tanto la ama, que la quiere atraer nuevamente a Él. Entonces, Él promete allí, en esa porción de Oseas, capítulo 2, es larguito, no lo voy a leer, pero va del 14 al 20, pero en toda esa porción el Señor le está diciendo a Israel que él nos atrae, que es lo más lindo. Lo primero que hace el Espíritu Santo es que nos atrae nuestro corazón. Y lo segundo lindo que hace es que nos lleva al desierto. Yo no sé cómo son ustedes, pero si a mí no me llevan a un desierto, me ocupo de todo menos de lo que me debo ocupar. Entonces no oigo la voz de Dios. ¿Sí o no? Entonces el desierto no siempre es negativo. Yo diría que es la sabiduría de Dios de llamarme a un lugar donde solo puedo oír la voz de Él y saber lo que Él quiere de mí. Entonces nos atrae, nos lleva al desierto y promete ahí, y hablaré a tu corazón. ¡Qué cosa más linda! Hablaré a tu corazón. Y desde el desierto, dice, nos da sus viñas y el valle de Acor. Dificultad y tribulación significa Acor. Pero eso es lo que nos forma el carácter. ¿Qué hice yo con esta prueba, con esta dificultad? ¿Qué hice yo? ¿Lloré, me quejé, abrí un hueco y me quedé allí? ¿O lo miré por el lado positivo, lo que me puede enseñar, o lo que sea, y lo vencí? Entonces, además de eso, dice, desde el desierto nos da sus viñas y el valle de Acor por puerta de esperanza. Esas contradicciones de Dios. Por puerta de esperanza, o sea, pude contigo, Señor, me llevaste de la mano, pude superar, lo vencí, y ¿qué es eso? Esa es esa puerta de esperanza. Entonces, cuando vamos con el Señor, con dificultades en nuestra vida y tribulaciones, es una puerta de esperanza de lo que Dios está haciendo para forjar mi corazón y mi carácter. Y entonces ya dice, cantarás como en los tiempos de tu juventud. ¡Qué lindo! O sea, la felicidad con que sale es para cantar, como en tu tiempo de juventud y como en el día de tu subida de la tierra de Egipto. Semejante alegría de esa salvación que les hizo el Señor a través de Moisés de sacarlos de Egipto, así sería la felicidad de sus vidas. Y no solo eso, sino que dice, ya no más me vas a llamar como me llamabas, Baali, que es Señor, como quien dice, Él es el que está sobre mí, Él es el que me domina, sino que me llamarás, ya cambiarás, Ishi. Significa mi amado. Me llamarás Ishi. Eso es intimidad. Eso es una belleza. Y dice, y conocerás a Jehová en la intimidad. Ese es el primero. El segundo de la preparación, el proceso de preparación. Dije que para mí Maranata me simboliza intimidad y santidad. Cantares. Seguramente me han oído hablar de esta porción también en Cantares. Cuando leí Cantares, bueno, tiene una historia, a veces se entiende, a veces no se entiende, pero cuando el Señor me llevó a ver a la Sulamita y su relación con el amado, entonces lo vi totalmente diferente. En Cantares, yendo por todo el libro, en la primera parte, ella cuando está hablando de ese novio, ella está diciendo, atráeme. Y solo habla de ella, de lo que ella quiere, lo que ella desea, y ella dice, atráeme. Eso está en 1.14. Pero empieza diciendo, mi amado es para mí, para contar. Ese es mío, punto. Yo soy la importante y él es mío. Pero después de eso, en el 2.16, comienza a decir, mi amado es mío, pero ella se agrega y yo soy suya. Es un poquito mitimite, ¿cierto? Bueno. Y luego en el 6, en el capítulo 6, ella dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Bueno, eso está un poquito mejor. ¿Por qué? Porque entonces ya ella está diciendo, no, mi amado es mío, sino yo soy de él. Empieza diciendo, yo soy de él, pero todavía ella, yo, está primero. Pero en el capítulo 7, 10, es lindo, dice, yo soy de mi amado, punto. Yo me rindo, soy toda de él. Pero lo mejor es la última parte, en el 8, en el capítulo 8, 5, que dice, ¿quién es? Las amigas la están buscando porque se les ha perdido, la Sulamita. Y la están buscando y no saben dónde está. Entonces, ellas dicen, y están mirando y dicen, ¿quién es esta que sube del desierto recostadas sobre su amado? ¿Quién es? No la reconocen. Pero no la reconocen porque ya no es la Sulamita. Ya se ha entrelazado con su amado de tal manera que ya no la reconocen. Ella ya es de su amado. Entonces, ella no la reconocen porque ya es una nueva criatura en Cristo, en ese amor. Y eso es para mí una entrega total también, una entrega total. Entonces, Cantares 8, 6, 7 dice, ponme como un sello sobre tu corazón. Ahí está, listo. Digámoslo juntos, en voz alta. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Ahí fue que salió la canción mía. Las muchas aguas nunca podrán apagar este amor. Cantaré muy bajo, por yo soy de mi amado, yo soy de él. Bueno, entonces, para ser la novia, la iglesia, la novia, pura y sin mancha, por la que Jesús va a regresar, porque eso es lo que ha prometido, que viene por su novia, ¿no? Ya preparada, entonces Jesús regresará y la iglesia de hoy tenemos que ser entregadas totalmente a Él, rendidas totalmente a Él, para que nuestro corazón sea el corazón que Él tiene y podemos decir, como Él dice, y yo seré tu Dios. Y yo puedo decir, y yo seré toda tuya. Quisiera ponernos de pie, que nos pongamos de pie y hagamos unas declaraciones y terminamos aquí. ¿Las tienen para proyectar? ¿Sí o no? ¿Sí? Listo, gracias. Pongámonos de pie, necesitamos pararnos. Vamos a declarar. Bueno, yo voy diciendo y ustedes pueden... Ya, gracias. No, un momentico, ¿dónde están? ¿El que mora en todo lugar? No. Ah, bueno, es un poquito más arriba. Déjalo allí y digamos los primeros. Empecemos por ahí. Todos en voz alta, ¿listos? El que mora en todo lugar... encuentra en mí un lugar para morar. Eso es lo que dice Salmos 132:5. Siguiente. Mi corazón es el lugar de tu morada, Señor. Y como la novia de Cristo, te ministraré primeramente a ti, alineándome primeramente a ser seguidor de Jesús. Mi enfoque, el centro de mi vida, eres tú, Jesús. No soy yo. El propósito de la Iglesia de Cristo con el bautismo en el Espíritu Santo nunca fue para volverse cada vez más culturalmente relevante. Entonces, podríamos decir que el bautismo en el Espíritu Santo fue el inicio del final. Para mí, el bautismo en el Espíritu Santo, además de haber sido el inicio de la Iglesia de Jesucristo, del Nuevo Testamento, para mí fue el inicio de esa Iglesia que está preparándose para el final con el regreso del Señor. ¿Qué importancia ese día que llamamos Pentecostés, ese derramamiento del Espíritu Santo? Podríamos decir entonces que el nacimiento de la Iglesia y el cumplimiento final del plan de la redención es esa justificación de la primera venida, la santificación, el proceso de nosotros para la glorificación y completar el plan de salvación de su segunda, en su segunda venida. Pregunto, ¿cuánta hambre? Y este lo pregunté cuando lo hicimos por internet. ¿Cuánta hambre tienes tú de Dios? Mucha, sí, mucha, mucha. ¿Cuánto más de Dios quieres tú? Y Él espera esa rendición total. Debes tener el anticipo y la expectativa del regreso del Señor en amor. En amor, en amor. Padre, te damos tantas gracias por tu amor, por prepararnos, por tu Espíritu Santo, por enseñarnos y revelarnos y mostrarnos cada vez más quién eres tú y cuánto nos amas, para aprender a amarte cada vez más y más. Aquí estamos, levantamos nuestras manos en señal de decir entrega total. Aquí me tienes, aquí tienes mi corazón, y dile: soy todo tuyo, soy todo tuyo. Gracias.